Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este martes 18 de febrero? Aquí seguimos acompañándote en este ratito de radio. Esto es Mediodía en COPE más, con la compañía de Álvaro Coutelén, que es el hombre noticia. Lleva un cartel siempre con todos los titulares de las noticias del día, lo va cambiando y se va paseando por toda la redacción. Y así nos vamos enterando de lo que ocurre en Madrid.
Pero, ese es mi trabajo, sí.
Aquí en este programa tenemos la suerte de que compareces. Bajas, te pones delante del micro y nos lo cuentas.
Muchas gracias por esas bonitas palabras.
Sí.
Bueno, que estamos de estreno hoy de los autobuses línea 00. 001 y 002. Cuando lleguemos a
007, se van a llamar los autobuses.
Lo conducirá James Bond, pero de momento es 001, 002. ¿De momento se ha estrenado? No, se ha estrenado, no. Se va a estrenar
Está
a las
punto,
4.
Sí.
Se ha inaugurado esa línea 001 que va a atravesar Madrid Central de este oeste, de Atocha a Moncloa, con frecuencia de pasos entre semana de entre 7 y 8 minutos, los fines de semana de 10, horario como los autobuses habituales de 6 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Y la gran novedad es que esos autobuses son cero emisiones, es decir, eléctricos, no contaminan, y cero coste para el usuario, es decir, te puedes subir gratis. Y es primera vez, dice el ayuntamiento
subir.
En Europa, que hay un autobús de este tipo. Ese es el primero. Habrá un segundo que atravesará en Madrid Central de norte a sur, Argüelles, Puerta de Toledo, pero ese no se va a estrenar hasta el 3 de marzo. Lo han dicho hoy, bueno. Hay que esperar a que lleguen más autobuses eléctricos. Hemos hablado con futuros usuarios de los autobuses encantados, sobre todo porque es gratis, ¿eh? Entonces seguramente las personas mayores van a dedicarse toda la mañana a pasearse por Madrid Central por aquello de que es gratis.
Y son azules, de color azul.
De color azul, eléctrico, y 001 y 002.
Subirme a un autobús.
Bueno, pues esta
es
tarde te podrás subir. Esta
claro,
tarde, si quieres,
hombre,
te puedes subir.
En cuanto salga de aquí
te
me
dejo.
Voy.
Si quieres, te invito yo.
Ay, venga.
Ah, no, que es gratis. Bueno, para otra cosa te
invito. Ya me extrañaba a mí que me invitaras a algo.
Bueno, más cosas. Por ejemplo, que vamos a estar en esa concentración de los taxistas madrileños a las puertas de la Consejería de Transportes un año y un mes después de esa huelga salvaje que paralizó la capital. Vuelven a salir, esta vez de manera pacífica, para reclamar a la administración que cumpla las sentencias que han ido saliendo, la última hace apenas 10 días, en la que les da la razón en su batalla con los VTC, que la Comunidad de Madrid, pues, intente que esos VTC, esos vehículos de transporte con conductor, cumplan esa normativa y cumplan con la ley. Una concentración que, como te digo, ha sido pacífica y ha transcurrido con normalidad. Y vamos a estar pendientes también del balance que ha hecho el 112 del año 2019, un balance que nos dice que durante ese pasado año se realizaron 4 millones y medio de llamadas, es decir, 12.300 cada día, de las cuales la mitad requirieron atención médica. Ya que no sabes qué día ¿y qué horas son las que la gente llama más al 112? En este caso, los madrileños.
¿En Navidad?
No. No, día de diario, digo.
Ah, de diario. ¿De lunes a domingo? Uf, ni idea. El viernes, el viernes.
Correcto. ¿Uy? ¿Horario?
De 12 a 6 de la mañana.
No, de 7 a 9 de la tarde. Ah. Los viernes de 7 a 9 de la tarde es donde más concentración de llamadas hay habitualmente al 112. Y vamos a hablar también de la renovación del convenio de la Comunidad de Madrid. Lo ha firmado la presidenta Isabel Díaz Ayuso con Cáritas Madrid. ¿Para qué? Para que sigan utilizando 176 viviendas de la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Regional, para hacer lo que mejor sabe hacer Cáritas. Es esa labor social de ayuda a los que más lo necesitan. Hemos hablado incluso con una familia que está en una de esas casas que, si no estuviese allí, tendría que estar durmiendo cada día en la calle. Y vamos a estar hablando de calle, en la Plaza Mayor, con aficionados del Liverpool, porque esta tarde vuelve la Liga de Campeones. A las 9, Atlético de Madrid-Liverpool en el Metropolitano, ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. 4.000 ingleses ya por las calles de Madrid. Vamos a ver si se están portando bien o mal.
Bueno, pues yo no digo nada, me callo ante ese comentario, pero ¿alguna cerveza se habrán tomado ya? Que cuando vienen...
Sí, más de una tal vez.
Son muchas horas las que quedan para el partido. Les da tiempo a darse un paseo, a dormir la siesta un rato y luego acercarse hasta el Wanda Metropolitano. Gracias, Álvaro Coutelén.
Hasta luego.
Adiós. Una y 10 minutos. Es el momento perfecto para conocer la situación de las carreteras de la comunidad. Lo hacemos con Dani Cepeda desde la DGT. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues hasta ahora en Madrid no encontramos complicaciones, circulación fluida y cómoda de entrada a la capital por las vías principales también de salida de Madrid, donde no encontramos incidencias. Circulación M40 se circula hasta ahora con normalidad y tranquilidad, como también a esta hora en la M50.
Pues esas son las carreteras de la comunidad. Pero ¿y qué ocurre en las calles aquí en la zona centro, en la capital? Vamos a preguntárselo a Inmaculada Landeras, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada?
Bueno, pues mira, seguimos hablando de los técnicos de enfermería que se están manifestando por el centro de la capital. Así que atención a aquellos que no han cogido todavía el coche, no lo hagan si pueden evitarlo. Tomen mejor el metro, el transporte público, si tienen que moverse hacia el centro. Afortunadamente no tenemos unos niveles circulatorios demasiado altos, por lo tanto la incidencia no es tan importante como en otras ocasiones. Pero aún así vemos que hay cortes y desvíos en las plazas más próximas, es decir, en la Plaza de España. Si llegan desde Princesa, les desviarán hacia la Cuesta de San Vicente. Han de calcular que la Gran Vía, por ella no se puede circular entre la Plaza de España y la Plaza de Cibeles. En ese sentido, el sentido inverso sigue abierto, pero tiene un tránsito muy lento y no es nada aconsejable. También vemos cómo el tráfico que llega desde la calle San Bernardo queda desviado hacia la Plaza de España. Por lo tanto, desde la Glorieta de Ruiz Jiménez, la circulación se va haciendo cada vez más lenta. Es una calle muy estrecha. Así que ténganlo en cuenta los conductores de Chamberí. Son muchos los que están tomando como alternativa a la Gran Vía los bulevares. Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta. Vemos que Génova se complica por el corte intermitente de la Plaza de Colón. Así que si quieren evitar ese punto, mejor tomen CEA Bermúdez José Abascal y bajen por el Paseo de la Castellana. Eso sí, ojo, porque una vez que los manifestantes que se encuentran todavía en la calle de Alcalá, que van muy despacio dirección Cibeles, van a tomar el Paseo del Prado y van a protestar ante el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, el corte afectará a la Castellana, así que mejor aléjense.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo Latre?
¿Qué tal, Ana Pastor?
Muy bien. Mira, que va de tertulias, ¿eh? Tertulia en la parroquia de jesuitas de la calle Maldonado.
Sí, te cuento una noticia inminente y otra para organizarnos con tiempo. Venga. Esta tarde, como decías, en los jesuitas de la calle Maldonado a las 8, un encuentro tertulia con Antonio Allende, que es el responsable de educación de la Compañía de Jesús, y el jesuita José María Rodríguez Olaizola, acerca del libro que acaba de publicar este último, que se titula En tierra de todos y que lo ha publicado Salterre, y es un alegato contra las etiquetas. Es una reflexión sobre la necesidad de los matices y una mirada a la Iglesia y sus urgencias. Y para organizarnos con más tiempo, pues del 27 al 29 de marzo lo organiza la parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz y es un encuentro para familias en Soria, en la Casa de Espiritualidad Santa María de Huerta. Lo han organizado otros años y es un fin de semana fantástico de convivencia con un montón de actividades pues para vivir en familia, pero claro, hay que decirlo con tiempo, es del 27 al 29 de marzo.
Claro, ¿no? Es que
estas cosas no se improvisan.
A mí no me gusta planificar mucho las cosas, como que me agobio. Pero
hay cosas
me doy cuenta de que hay algunas que sí, porque cuando vas ya a intentar hacer algo,
ya, cuando
ya todo el mundo te ha tomado la delantera.
Cierta intendencia cuando son sí, actividades
la gente
así.
Es que es muy planificadora.
Bueno, hay cosas
así
que no
así que
hacen
para
falta.
Los planificadores sí. Esa opción segunda que nos ha dado Amparo.
Muy bien.
Gracias, Amparo.
Hasta mañana.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. Me cura la
atendía de teléfonos, nunca se sabe. Marta, marea del mar, Ana, Elena estará, no sé.
Pasan 17 minutos de la una de la tarde. ¿Tú crees que conoces a Galdós? Pues mira, te voy a decir una cosa, más bien te la voy a leer. Porque conocer a Galdós es leerlo, ¿eh? Porque es entretenido, pero no es superficial, porque es divertido, pero también inteligente y no tiene miedo a hurgar en las miserias cotidianas, porque resulta implacable en sus críticas, pero nunca desalmado, despliega sobre sus personajes un afecto tremendo. En fin, son palabras así cogidas un poco con pinzas, que ha escrito el coordinador, la persona a la que le dijeron, pues vas a ser tú la que te tienes que encargar de coordinar el año Galdós en la Concejalía de Cultura, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas, qué bonito lo dices, Ana Pastor.
Pero
eres,
es que
grande.
No, es que sí. Se conoce que estaban pensando en alguien que fuera una mente inquieta y dijeron, vamos a ver, ¿cómo podemos ofrecer a Galdós, aparte de leyéndolo? Que claro, eso es obligatorio. No vamos a leernos toda la obra, ¿vale? Es mucho. Pero algo hay que leer.
Claro, y descubrirle y descubrirnos. Porque la grandeza de Galdós es que, a la vez que creaba los episodios nacionales, las novelas, las obras de teatro, los cuentos, la cantidad de artículos, es que es un gigante, pero escribía para descubrir el alma española. Uh-huh. Entonces, en el centenario, por muchas cosas que vamos a hacer, el objetivo es que el universo, el océano de palabras, de letras, de conceptos, está en esa obra gigantesca, colosal. Pero me gustaría que cuando el 31 de diciembre de este año termine el año Galdós, hayamos contaminado, ahora que estamos todos tan imbuidos con esto de los virus, hayamos contaminado a mucha gente y tengamos la necesidad de leer al más grande después de Cervantes, Benito Pérez Galdós.
Pero por lo ingente y por el personaje que era.
Hombre,
él mismo, no lo que creaba, no su obra, sino él mismo en sí, era también otra mente inquieta, que quería saber de todo.
Y era una buena persona, en el más amplio sentido de la palabra. Uh-huh. Porque una vez que lo vas leyendo, él no quería hablar de sí mismo, muy poco. Cada vez que algún periodista intentaba entrar en su vida personal, decía, no, uh-huh, eso no interesa, sí interesa. Fíjate si interesa, que sabemos que su relación con las mujeres fue muy particular. De todas ellas, yo te diría tres, que se va a quedar la gente sorprendida. Tuvo una relación con la gran María Guerrero, con Margarita Xirgu y, la más importante, con Emilia Pardo Bazán. De hecho, una de los actos que vamos a hacer, le he encargado a José Ramón Fernández, un autor, que se conservan todas las cartas de Emilia a Benito, pero las de Benito a Emilia, hay una leyenda, dos leyendas. Una que fue la hija, María, una hija que reconoció y la que luego fue su heredera, y otra, que esta es mucho más divertida, es que fue Carmen Polo de Franco, la que, tú sabes que el Pazo de Meirás era de Emilia Pardo Bazán.
Sí, sí,
a su muerte los hijos necesitaban catch, que decimos ahora, ¿no?
Uh-huh.
Y lo venden. Y algo terrible, y es que en un torreón había 80.000 volúmenes de libros maravillosos, y creo que entre esos volúmenes podían estar esas cartas, ya estaba casada, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ficcionar esas cartas maravillosas que tienen, únicas, de verdad, ¿eh? Entonces, vamos a jugar, y lo vamos a hacer con José María Pou.
Uf,
y con Luisa Martín.
Madre mía.
El día, creo que eso es allá por el mes del 11 de mayo, pero el jueves que viene.
Por ejemplo.
El jueves que viene, a las 7 de la tarde, el día 20, en el... No podía ser otro sitio. En el Café Gijón iniciamos los actos del año Galdós. ¿Por qué se ha elegido? El espectáculo se llama De la Academia al Café. Y Manol Arias y Carmen Conesa. la dramaturgia de Lola Blasco. Mira, la entrada de don Benito a la Academia Española, a la Real Academia Española, fue dificilísima, llena de, como casi siempre. ¿Por qué? Porque España, a mí me gustaría decir que no sigue dividida, estaba como en dos bandos, los unos y los otros, ¿no? Y hay que decirlo y sentirnos un poquito avergonzados, que cuando Menéndez Pelayo, ahí tienes la grandeza, un hombre conservador, y Benito Pérez Galdós, progresista, eran íntimos amigos. Bueno, pues la primera votación, que luego tuvo que pasar un año, la perdió don Benito Pérez Galdós, y la ganó un catedrático de latín del cardenal Cisneros. Bueno, sin, cuando ya Benito Pérez Galdós era toda una autoridad culturalmente hablando, ¿no? Entonces, hemos cogido ese discurso, es el discurso más corto de la historia de la Academia, ¿no? Donde dice qué es la novela, de dónde nace la novela suya, cuál es la materia prima, que es el ser humano, la geografía humana unida a Madrid, ¿no? Y hemos hecho un espectáculo para que lo disfruten los madrileños. Y lo hemos hecho, lo hemos sacado de las doctas paredes de la Academia a donde fluye la vida. En el Café Gijón, que es de los pocos que se conservan. El otro día lo presentamos los actos en la Fontana de Oro.
En la Fontana de Oro.
Por eso te digo que lo que queremos poner son los dientes largos. Hay cosas únicas, maravillosas. Por ejemplo, voy a llevar al teatro una tetralogía que se llama Torquemada. Torquemada es la historia de los usureros madrileños, o sea, de los banqueros actuales. Lo vamos a hacer con Ramón Barea, allá por el mes de septiembre, en los teatros del Canal. Vamos a hacer el 27 de marzo la novela última suya, única, de verdad, revolucionaria, que se llama El Caballero Encantado, es la más cervantina. Lo va a dirigir Beatriz Argüello y tiene un repartazo y es una obra fantástica. Y los críticos se pusieron muy nerviosos porque dijeron, no es el estilo realista suyo, ¿no? Es una fantasía. Los animales. Hay un espectáculo que se llama La oveja de Galdós. Y dices, ¿cómo es eso? Mira, no hay ningún autor europeo en el siglo XIX que se haya retratado más que don Benito Pérez Galdós con perros, gatos. Y la oveja es que un día fue a una finca al lado de Toledo, don Benito, y eran unos amigos suyos, y vio una oveja negra. Y en las ovejas negras no sirve la lana porque no tiñe bien, ¿no? Y le dijeron, va a durar poco porque eso genéticamente no son de buena raza y tal. ¿Me la puedo llevar a casa? Te puedes imaginar, don Benito, ¿a casa, a Madrid? Sí, sí. Y se la lleva a la calle Alberto Aguilera 70. Creo que la cara de la muchacha que le atendía estuvo un año allí, ¿no? Al año dijo la muchacha,
se acabó.
O la oveja
o yo.
Y luego él se vuelve de nuevo a esta finca de cerca de Toledo. Y él paga la manutención durante toda la vida de la oveja. Dice Marañón que cuando la oveja muere, hubo luto en casa de los Galdós.
Bueno, me lo creo totalmente. Claro.
Entonces vamos a hacer un espectáculo ahora que tanto hablamos de concienciar a la gente.
Pero fíjate
de los
qué calidad. ¿Qué calidad?
Estamos hablando de
este
de un
ser humano.
Claro. Pues todo eso lo tenemos que descubrir. El cuento, verás, esto te va a gustar mucho. El cuento, dicen que es el cuento de Navidad más bello del siglo XIX, que se llama La princesa y el granuja. Lo vamos a hacer en el Real Coliseo Carlos III del Escorial, con la Escolanía del Escorial y con uno de los cantantes de Billy Elliot, Álvaro de los Santos. Vamos a repartirlo todo, el exilio también, porque cuando en España había una dictadura, que la hubo, y Galdós no estaba bien visto, gentes como Cernuda, como María Zambrano, como Max Sau, como Buñuel, el gran Buñuel, ¿de quién son las adaptaciones? De Benito Pérez Galdós, de Tristana o de Nazarín. Te quiero decir que vamos a descubrir, bueno, el metro. El 17 de octubre de 1919, Alfonso XIII inaugura el metro de Madrid. Una única línea que era Puerta del Sol, Cuatro Caminos. El 4 de enero de 1920, nada, dos meses más tarde, muere Benito Pérez Galdós. Si Benito Pérez Galdós hubiera vivido lo que fue la llegada del metro, a él, que era un zascandil, que le gustaba estar por las calles, yo creo que las suelas de sus zapatos se las tenían que cambiar todas las semanas. ¿Por qué? Porque su materia era meterse por los barrios de Madrid, por las tascas, por los bares, por los cafés, no, por los teatros, los cines no, porque no había todavía. He dicho una tontería.
No, pero por los comercios, por los barrios, con las porteras y por... Bueno, vivir, Vivir a la gente, tocar, escuchar conversaciones.
Y te haces una pregunta, ¿quién hizo a quién? ¿Madrid hacia Galdós o Galdós a Madrid? Hay una simbiosis ahí. Sí. A mí me gustaría, fíjate, del mismo modo que hemos tenido vacas por Madrid, ¿te acuerdas?
Las sí,
vacas,
sí, sí, había vacas.
Que hemos tenido meninas, deberíamos alguien, no sé, entre todas las administraciones, llenar de galdoses, fíjate qué bonito, ¿no? Como un juego. ¿Para qué? Para que la gente se pregunte. ¿No he leído a Benito Pérez Galdós algo? ¿Un episodio nacional? ¿Una novela?
Cualquiera.
Cualquier cosa.
Lo que sea.
Léanlo, de verdad. Descúbranle y descúbranse. El alma española habita en Galdós.
¿Y dónde has puesto, encima de qué mesa? Bueno, ya estamos hablando en términos virtuales. Imagino que has recopilado toda la obra, todo lo que se podía hacer con su legado. ¿Dónde lo has guardado? Porque imagino yo que habrás tenido mucho donde elegir.
Demasiado. Y es, bueno,
¡qué locura!
Una impotencia, porque te gustaría... Yo,
¡qué locura!
Las llamadas todos los días a la Consejería de Cultura, necesito más dinero, porque pasa por el dinero. Y he tenido, voy a ser muy sincero y muy honesto, en 2012 los ingleses, que menudo son para lo suyo, hicieron el centenario de Dickens y tiraron la casa por la ventana. Desde aquí sigo diciendo al gobierno de la nación, que acaba de llegar, ¿no?, que no se olvide de Galdós. Que el hecho de que hayan llegado hace poco no significa que unamos fuerzas, la comunidad, el ayuntamiento, ¿entiendes? Hay mucho por hacer. ¿Tú te imaginas esa gran serie de los 46 episodios nacionales?
Pero claro. Es que está pendiente.
Sí, pero no...
Eso está pendiente.
Está pendiente. Pero está pendiente.
Me río yo de Juego de Tronos.
Pero escúchame, si es que el Juego de Tronos español, para saber los problemas que tenemos hoy, entremos a los episodios nacionales. No te olvides que 1898 es la gran crisis, cuando España pierde todas las colonias. Todo ese universo donde se fragua esta especie de dolor inmenso, de desazón, de no saber quiénes somos. Todo eso está en Don Benito y en un personaje que se llama Gabriel de Araceli, un jovencito que se va a la caleta de Cádiz y uh-huh. que se embarca en un galeón y que empieza
de milagro,
a hablar
porque no de lo milagro. Dejaban, era muy pequeño. Exacto. Y cómo iba a meterse en aquel sarao.
Pues animemos a toda la gente a que lo descubra, que lo lea y que las instituciones, las televisiones públicas apuesten. A mí me hubiera gustado mucho que de repente hubiera dicho Televisión Española, venga, vamos a hacer los episodios nacionales.
Y tantas series que están haciendo ahora, pues este era el año de Galdós.
Ya, pero yo viví por desgracia, digo por desgracia porque lo pasé mal, en el Español, Teatro Español de Madrid, el año Cervantes. Y vi la anomalía que hay en nuestros políticos en cuanto a cultura se refiere. Fíjate, desde aquí, desde esta radio que tanta gente escucha, me hubiera gustado mucho que el rey de España hubiera dicho el día de Navidad, celebramos al año que viene, este año que empieza ahora, el año Galdós. Vayamos todos a leer a Galdós, a descubrir a Galdós. Y desde aquí decir a la Casa Real que su presencia en los actos es fundamental.
Steiner el otro día recopilaban en un artículo entrevistas y hablaba de la importancia que tiene la cultura.
La cultura es fundamental y a España...
Es que parece que como que no le damos la prioridad que tiene que tener dentro de la mente de los estudiantes.
Mira, Galdós
tanta
era
una
obsesión
tanta...
con la educación. No, la educación, vamos a ver, la tecnología está muy bien, pero es un medio, nunca es un fin. El fin son los libros, ¿me entiendes? Yo creo que la gran herencia que las familias tienen que dejar a sus hijos pasa por la cultura. Y en este momento que el Reino Unido se ha ido con eso del Brexit y por lo tanto metafóricamente se han llevado a Shakespeare, tenemos que decir que en el escalafón y a la altura de Shakespeare, pero ya Shakespeare no está, está Cervantes. Y después de Cervantes, Benito Pérez Galdós. Uh-huh. Señores europeos, políticos europeos, lleven a Galdós al corazón de Europa. Porque si al final nosotros eso no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer?
Primero tienen que conocerle.
Claro. Y yo les haría un examen a los políticos, a todos, para decir, a ver, dígame, hábleme algo de Galdós. ¿Ha leído usted Fortunata y Jacinta? ¿Por qué es importante? No porque lo hayamos dicho cuatro entendidos o no entendidos. Porque allí están todas las clases sociales. La modernidad empieza con Galdós. La novela ya no son prototipos, son personajes de carne y hueso. Y luego, en un año donde estamos devolviéndole a la mujer al lugar que nunca debió salir. O siempre debió estar allí, ¿no? Los personajes femeninos de Galdós son únicos. Tristana, Electra, Fortunata, Jacinta,
Doña Perfecta.
Es que todo el alma femenina pasa por Galdós, el hombre que más conoció a la mujer española.
¿Y dónde encontramos la información de todo lo que va a ir sucediendo para celebrar este año Galdós?
Pues lo van a encontrar en la página de la Comunidad de Madrid, en la Año Galdós, Galdós Vive, y luego en todos los meses hacemos actos, ¿no? Y en torno a esos días, por ejemplo, ahora el jueves que viene, pues aquí está este loro, que se llama Pérez de la Fuente, el hombre, dices, el hombre enamorado de Galdós, que les va a ir recordando, vayan a ver
Venga,
esto.
Venga, iremos contando desde aquí cada vez que haya alguna convocatoria interesante, si te parece.
Genial. Y que sepan que el Café Gijón caben 100 personas.
Claro.
¿Y qué sucede? Pues que vayan ustedes, porque eso sí que se llama hasta completar aforo.
Literalmente.
Y tenemos a uno de los grandes nuestros. Está muy bien que se meta en el alma y que descubramos que esa noche, cuando la gente que haya participado, si hay que sacar pantallas fuera, lo sacaremos, ¿no? De repente diga, voy a estudiar un poquito a ver qué pasó en torno a un hombre que le pudieron dar el Nobel, lo tuvo al alcance de su mano, y por esta división española de siempre unos contra otros, a don Benito Pérez Galdós no le dieron el Nobel.
Bueno, pues vamos a ver si recuperamos ese lugar que tiene que tener Galdós durante todo el año aquí en Madrid, en su Madrid.
Hombre, su Madrid.
Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Un placer
estar
contigo
siempre. Pues nada, hasta otro día.
Cada día te veo con más brillo. La voz, escúchame, la voz es el espejo del alma. En la radio es la voz. En la televisión no lo sé, pero en la radio es la voz. Y tu espejo está brillante y nítido. No tiene azogue.
No. No. Bueno, pues si tú lo dices, tomaremos nota. Venga.
Un placer siempre estar aquí contigo.
Gracias, Pérez, de la Fuente.
Un besazo muy fuerte y a todos nuestros oyentes.
Una y 33 minutos. Parece ser que Ramón García Pellegrín ha subido a ese autobús, esta línea gratuita que comienza hoy su andadura y que cubrirá el trayecto Moncloa-Atocha pues con mucha frecuencia de autobuses. Cuéntanos, Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, muy bien, Ana. Pues efectivamente es la línea 001, la primera línea totalmente eléctrica, autobuses doble cero, porque es cero emisiones y cero coste. Es gratuito, gratis total para los viajeros, que se calcula que van a ser 13.000 al día, 4,7 millones de usuarios al año, se dice pronto. En media hora más o menos va a recorrer toda la ruta desde la estación de Atocha hasta el intercambiador de Moncloa. En media hora, a lo largo de 17 paradas, empieza a rodar ya el primer autobús a las 4, pero yo he tenido la suerte de poder meterme en uno que ha hecho como un trayecto piloto, solamente hasta Cibeles, junto al alcalde y la comitiva. Es muy silencioso, tiene capacidad para 75 pasajeros, y hay un dato que me encanta, dice que piensa recorrer más de 350.000 kilómetros al año. Son 10 autobuses en total, totalmente eléctricos, como digo, y que puede revolucionar y contribuir a mejorar la calidad del aire en el Distrito Centro.
Pues muchísimas gracias, Ramón García Pellegrín. Ya subiremos a las redes alguna de las fotos que nos has enviado. Está tan nuevo el autobús, está tan azul, tan limpio. Bueno, pues a ver, lo estrenaremos también y intercambiaremos opiniones, todos los que subamos en la línea. Gracias por esa información.
Huele a nuevo, desde luego.
Huele a nuevo,
Gracias,
¿no?
Gracias, hasta luego.
Un beso.
Un beso.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ha llegado a su destino.
Clicars. Ahora encontrar el coche que buscas es más rápido. Financiación fácil y flexible para nuestros coches con precios imbatibles. Arranca ya. Ven a Avenida Laboral 10 y vive la experiencia Clicars de buena mano. Clicars.com. Coches de buena mano.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
El carnaval ha comenzado y el sábado 22 de febrero el grupo Alboreate lo hará pasar en grande con su rumba sevillana y, cómo no, sus chirigotas. Ven y disfruta en Mesón Opote en Mercurio 10 Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. ¡Ole!
Ha llegado a su destino.
Clicars. Rápido, fácil y seguro. Encuentra el coche que buscas en Avenida Laboral 10. Clicars.com. Coches de buena mano.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Esto es Mediodía en COPE Madrid. ¿Quién no se ha sentido fascinado en algún momento de su vida, o sigue estándolo, de los vampiros? Pues es un mito. Estábamos hablando hace un rato de Don Benito, que fue muy real, existió, escribió, y tenemos aquí sus libros y todo lo que nos dejó. ¿Pero qué ocurre con los vampiros? ¿Qué ocurre con Drácula? ¿Existió? ¿No existió? ¿En qué está basado? Eva Nogués pertenece al área de actividades de Caixa Forum Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva?
Hola, buenos días.
Porque hay una exposición en Caixa Forum, que va a estar hasta el 7 de junio, que analiza un poco la evolución del mito. De hecho, el título de esta exposición es así, Vampiros, la evolución del mito. ¿Se confirma que es un mito?
Pues se confirma porque... Bueno, no hemos visto a ningún vampiro real, ¿o sí?
Y no lo dicen.
Y no lo dicen. La exposición lo que aborda es un viaje a través de este mito que nace pues, en la tradición oral y que va cambiando en todas las épocas hasta la actualidad, que está más vigente que nunca también.
¿Qué ha dado de sí el mito? Muchísimo.
Un montón de historias de todo tipo, en el cine, en todos los soportes. En la exposición lo vemos, es un personaje que, bueno, lo podemos ver en distintas disciplinas y en todas las épocas aparece.
Pero ¿existe una figura definida de cómo, por ejemplo, era Drácula?
A ver, el mito ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, partimos de la antigüedad. En la antigüedad los vampiros eran seres terroríficos, podían ser alados o no alados, eran no muertos... Y es a partir de la novela de Bram Stoker en el siglo XIX cuando ya vemos un vampiro con unas características físicas que son las que nos han llegado hoy en día, que es pues su rostro blanquecino, su elegancia también, su seducción, las orejas puntiagudas. Hay unas constantes que van permaneciendo a lo largo de la historia y que vamos encontrando de una manera u otra en todas las historias. Serían las orejas, el olor nauseabundo... el vello en el cuerpo, el vello en las manos. Y estos son constantes que van permaneciendo.
Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Oye, una cosa, ¿el coronavirus no altera un poco este mundo tan sumamente contaminado de vampiros? Estoy pensando, ¿veremos a un vampiro con una... una mascarilla?
Con una mascarilla, pues puede ser, porque vemos hoy en día...
¿Se adapta a todo?
Se adapta y va cambiando. Hoy en día, en las series que vemos en las grandes plataformas, pues vemos vampiros vegetarianos, vampiros totalmente
vampiros
integrados.
Vegetarianos. Bueno, hasta ahí podía llegar.
Podía llegar. Bueno, pero las leyendas evolucionan,
sí.
Juan Carlos.
Sí.
Y la realidad oral de las leyendas orales, de esa transmisión oral de la que estabas hablando, Eva... Pues bueno, pues cambia como cambiamos nosotros, cambian nuestros gustos.
Claro, pero en lugar de chupar la sangre de un
¿y
ser
qué
humano,
chupa? ¿La savia?
¿Una lechuga?
Pues la savia.
De animales. Se llaman vegetarianos porque chupan la sangre de animales,
solamente
solo
de animales,
solo matan animales.
O sea que ya el ser humano nos han... Bien, oye, pues
para vivir integrados.
Sí.
Para
que no nos extrañe verlos.
Más peligrosos.
Sí, porque están ahí.
Acordaos que llegarán a tomar repollo.
Eva, ¿cuál es la pieza más antigua que hay en la exposición?
Pues mira, tenemos de lo más... No sé si es la más antigua, pero una de las más originales es el primer manuscrito de Bram Stoker para la adaptación al teatro. Porque el Drácula de Bram Stoker, primero... Bueno, nació en Broadway, luego ya pasó al cine, pasó a Hollywood, pero se inició en Broadway y es donde Bela Lugosi lo empezó a interpretar.
Bela Lugosi. ¿No?
Y está diciendo algo, lo más difícil en teatro es el terror. Es dificilísimo, de verdad, porque no es lo mismo una pantalla con todos sus efectos que un escenario. Y me parece, hace poco, en el Fernán Gómez, estuvo Jacobo Dicenta haciendo una adaptación de Drácula, más humanizado y tal, ¿no? Pero está muy bien que los escenarios se ocupen de este mito.
O sea que tenemos ese material, ese original. ¿Y qué más cosas podemos ver en esta exposición? ¿Cuántas piezas tiene?
Pues mira, la exposición tiene unas 360 piezas que vienen de 30 museos y colecciones privadas. Y entre ellas, bueno, hay objetos de todo tipo, pinturas, grabados, dibujos, películas, como no, cómics, hay vestuario de películas, podemos encontrar los trajes originales de Entrevista con el vampiro de Tom Cruise y también el de Gary Oldman y Winona Ryder. Además, bueno, libros, hay muchos préstamos de la British Library también, primeras ediciones, un poquito de todo y objetos también que se utilizaron en las películas. Por ejemplo, es muy curioso ver la máscara y las uñas de Klaus Kinski en su Nosferatu, esas uñas tan largas que todos nos acordamos de ellas.
Y tendréis también clavos de plata o algún martillo.
Ajos, sí, por sí, si acaso, hay ajos y hay, bueno, todos los objetos estos rituales para ahuyentarlos, claro que sí.
Ah, también. O sea que ahí, en el fondo creéis que existen los vampiros.
Eso es lo que nos ha llegado en las películas.
Está mirándonos con una cara un poco rara, no sabe de qué estamos hablando. Alex González, de La Cubana, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué tal?
Estás?
Muy buenos días, muy bien, aquí escuchando.
Escuchando, es que hemos mezclado un poco, teníamos a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ha venido a hablarnos del año Galdós aquí en Madrid, que va a ser muy prolífico, y también estábamos hablando con Eva Nogués de esa exposición Vampiros, la evolución del mito en CaixaForum. Y tú vienes aquí soplando velas.
Yo vengo aquí soplando velas, 40 años.
40 velos de velas que le hemos puesto a la tarta de La Cubana.
Sí, sí, sí.
¿Y
sí.
qué ocurre el 20? ¿Es la fecha exacta?
Fecha exacta, exacta no, pero por ahí está. Ocurre, pues estaremos haciendo, como no, en el Calderón, que seguimos en el Calderón, llevamos desde octubre, hasta el 29 de marzo estaremos en el Calderón, y el día 20, pues haremos la despedida como se merece Arturo, como cada
Arturo,
día.
Arturo, que en paz descanse, ¿no?
Sí,
lo hemos dicho.
Pero bueno, una despedida alegre, feliz, un canto a la vida, como decimos nosotros. Y al terminar, pues soplaremos las velas, comeremos tartas con el público, con todo aquel que quiera estar con nosotros, celebrando estos 40 años de compañía. Que se dice
años.
Rápido y han pasado volando.
Y hay que echarle desde fuera, hay que decir que La Cubana ha formado parte de la vida escénica española de los últimos 40 años, que sí. nos han hecho más felices, que el humor es absolutamente necesario, sí. ese humor ácido, pero siempre esa mirada única hacia todos los conflictos que rodean a la sociedad española.
Sí, sí, hay una frase que siempre dice el director Jordi, que en breve también estará por aquí, desde que hacemos un teatro, ¿no?, que pasa inadvertido, bueno, el teatro que todos hacemos en nuestra vida cotidiana, pero que pasa inadvertido como teatro, ¿no? Ese teatro que hacemos en las cenas de Navidad, que no hace tanto, en las bodas, como sí. en nuestro anterior espectáculo que estuvo aquí en Madrid, y esta vez en un funeral, ¿no?, que dices, bueno, un funeral también hay como bueno, un teatro muchísimo. Social. Lo que
habéis
es que...
tardado los de La Cubana en entrar en el mundo de los funerales. Porque todo lo que rodea a los funerales da sí. mucho de sí también.
Mucho, mucho.
Y fíjate, estábamos hablando, Juan Carlos, de Galdós, que se pateaba Madrid como nadie, se metía en todos los corrillos callejeros, y vosotros hacéis un poco lo mismo, ¿no?
Sí.
O sea, es que es lo mismo en el fondo.
Sí, aparte la compañía empezó hace 40 años en Sitges, un pueblo de al lado de Barcelona, y hacíamos, bueno, yo entonces no estaba, pero bueno, hacíamos teatro de calle, mucho de teatro de calle, ¿no?
Y... Jordi Milán, creador y director de La Cubana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, encantado.
¿Cómo ha evolucionado La Cubana desde aquellas funciones callejeras, como estaba diciendo Alex, tan directas,
sí,
tan cercanas?
Ha evolucionado, a ver, de una manera muy rápida, porque realmente el tiempo ha pasado volando. Son 40 años, pero realmente es como si todo fuera antes de ayer, ¿no? Y bueno, en principio nosotros éramos una compañía de teatro aficionados, de amateurs, que hacíamos teatro, como muchas compañías en toda España, ¿no? Que tienen su teatrito en el pueblo y hacen, después de cenar se reúnen y hacen teatro. En este caso, en Sitges había un festival de teatro. Nosotros hacíamos cosas de teatro, un día hicimos una cosa que gustó, que sorprendió, y a partir de entonces pues nos pidieron de hacerlo en otros sitios, ¿no? en Valencia, en Granada, en Zaragoza, y nosotros nos liamos la manta a la cabeza y lo hicimos, pero no pensando en convertirnos en una compañía profesional, sino simplemente como un juego, una cosa que nos, el hobby que te gusta y que en un momento dado te han dicho, mira, qué mono has quedado, qué bien lo haces, ¿no? Y te gusta enseñarlo. Pero nada más. Lo que pasa es que después, con el tiempo, pues bueno, nos fuimos liando y liando y liando y una cosa, el público es el que realmente el culpable, porque nos dio apoyo y nos seguía y ha sido nuestro mecenas, vaya. Y ha sido así, o sea, ha pasado volando. O sea, ha sido una evolución, pero una evolución siguiendo la misma filosofía, ¿no? Que el teatro es un arte efímero, que el teatro es una cosa que a nosotros nos gusta, el teatro, nos gusta captar ese teatro cotidiano que todos hacemos en nuestra vida y que pasa inadvertido como teatro, en la familia, con las amistades socialmente, en los mercados, en las celebraciones, y lo extraemos y lo llevamos al escenario para que el público cuando venga al teatro se sienta reconocido y ya está, simplemente eso.
Pues tenéis unos prototipos, ¿no?, de personajes en los que, bueno, entramos o no cuando vamos a ver vuestras funciones y sí. Más o menos saltan de una función a otra o les dais cierto toque de cambio. ¿Evolucionan estos personajes o no?
Siempre son nuevos.
El personaje de los personajes durante un espectáculo son los mismos. Lo que ocurre es que cada día, dependiendo del público, dependiendo de la historia, pues el personaje, pero siempre lo mismo, ¿eh? No improvisamos nunca. Parece que improvisamos, pero realmente es siempre un guión cerrado. En cuanto a espectáculos, sí. En cuanto a espectáculos, todos los nuestros espectáculos se parecen, pero tanto los contenidos como los personajes son muy distintos, ¿no? Pero siempre basados en lo que te he dicho, ¿no? En esos personajes de nuestros vecinos, nuestra familia, en la calle, la gente, nuestros amigos, etcétera.
Estaba yo visitando, antes de empezar el programa, pues he estado un ratito echándole un ojo a vuestra web, que es igual de divertida, sí, que vosotros, claro. Bueno. Era previsible. Y encontré las postales.
Sí.
Las felicitaciones. Sí. A ver si las encuentro. Bueno, que tengo aquí a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Qué bonito. Oye, enhorabuena, Jordi, enhorabuena a toda la compañía, porque cumplir 40 años, aunque tú dices, se ha pasado muy rápido, pero hay que cumplirlos, sí. Y 40 años, una compañía teatral ya tiene un sello propio y luego es normal que yo veo, vas a ver La Cubana y lo interesante es que tiene ese sello de La Cubana. Y fíjate, dices, ¿qué tiene que ver Galdós con La Cubana? Vosotros sacáis de la vida, de la calle, sacáis los tipos. Y fundamental, llevar humor a esta sociedad tan enfadada como es la española.
Pues estábamos viendo estas postales.
Te voy a decir una cosa, que con el humor también se puede hacer pensar, porque muchas veces Si la gente, o nos hemos creído todos, o nos han hecho creer, que el humor es jajaja, jijiju, y no es jajaja, jijiju, con el humor también puedes hacer pensar y puedes hacer reflexionar, ¿no? O sea que...
Sin duda. Bueno, las postales son preciosas.
Y a día de hoy se siguen enviando postales por correo.
Que sí, que sí.
Con su directo. Ya no se hace esto, pero...
Mira, este año no nos ha llegado aquí, no sé qué habrá pasado, la de La Cubana, porque esa es la única que no tenemos, pero tenemos todavía el Niño Jesús, este Niño Jesús del 2016, lo tenemos todavía pegado. O sea, es que lo tenemos pegado en la redacción y cada año, cuando llega la Navidad, el del 2013, de la pareja... Sí. En fin, cada año cuando llega Navidad es lo único que realmente esperamos con ilusión, porque el resto se parece mucho, pero las vuestras no.
Bueno,
la verdad.
Bueno,
soy muy originales.
Nos gusta hacerlo porque es una manera de comunicarnos con los amigos, con la gente, con el público. Mandamos muchísimas, ¿eh? Sí, y una cosa, o sea, como de la tradición, es un gasto, pero realmente es una cosa que nos compensa y nos gusta hacerla.
¿Tenéis una escuela, porque lo podíais pensar quizá, una escuela de formación de artistas?
No, nos gusta eso.
No,
porque no nos consideramos una escuela, ni nos consideramos... Nosotros somos gente que siempre nos ha gustado el teatro. La persona que entra en La Cubana está muchos años en La Cubana. Después se va, porque ha pasado muchísima gente por La Cubana. Ha pasado casi 200 y pico personas. Pero de estas 200 y pico, tanto técnicos como actores, después, cuando salen de la cubana, es cierto que muchos de ellos, pues en su vida profesional individual, han triunfado también, ¿no? Pero eso no quiere decir nada, no es porque lo hayan, en la cubana algo habrán aprendido, pero no es exactamente eso, es porque cuando esta gente entraron en la cubana, el gusanillo del teatro ya lo llevaban dentro, ¿no? Y entonces, pues nada, se juntaron el hambre con las ganas de comer y realmente de ahí sale todo eso. Pero la idea de escuela no nos gusta, no. Nos gusta la gente que le gusta el teatro, que es observador como nosotros, que nos gusta mirar, que nos gusta y darle la vuelta a este tipo de teatro. Ya está, no. Pero en una escuela no... Vaya, no sé. A ver... ha pasado muchísima gente y se puede confundir con escuela, pero y que realmente todos tienen un sello, ¿no? Pero como decía antes tu compañero, pero que realmente no tenemos la pretensión de
Jordi, con vosotros estuvo Rosalía, ¿no?
Rosalía no.
Ah, pues ¿la cantante? Me he equivocado. Sí, en una de las compañías catalanas estaba Rosalía.
No,
sería La Fura, sería Fura, posiblemente.
Ha pasado Corbacho, Santi Millán, Yolanda Ramos, Juan Ramón Bonet, que hasta el
David Fernández,
Neus Sanz, Cate Solivellas, Mercè Comas, Montplans, Ana Barrachina, bueno, mucha gente que después se han dedicado al mundo profesional, pero a nivel individual, y que han sido conocidos, y también muchos técnicos y muchos iluminadores. Sí.
Alex, ¿os lo pasáis igual de bien todos como el público cuando está disfrutando del espectáculo?
Hombre, lo intentamos, porque si tú no te lo pasas bien...
Os contagiáis. Contagiáis del público.
También es verdad que tenemos tantos cambios de personajes, eso, que estamos muy concentrados, ¿no? Pero Jordi también nos lo dice muchas veces y tiene toda la razón. Si tú no te diviertes, si tú notas que lo que estás haciendo no lo sientes o no te estás divirtiendo, no lo estás haciendo. Y creo que sí, que nos lo pasamos bien y como el público.
¿Y les das bolilla, Jordi, a los actores en los espectáculos? Quiero decir, para que enriquezcan cada uno su personaje, ¿o no?
Bueno, sí, bueno, te lo puedo contar, Alex, pero en realidad... Soy muy pesado, ¿eh? Soy muy pesado. Pero en realidad, a ver, siempre en todos
sí,
los...
Sí, no está.
El teatro, los espectáculos, es un arte vivo, ¿no? Es un arte efímero vivo que se hace y se deshace cada noche. Entonces, nos gusta, yo cuando estoy, que muchas veces estoy con ellos, pues al final siempre se pasan notas, ¿no? De tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Para decir, pues mira, esto no lo hago, o hago así, o cosas que te se ocurren. Pero sí que realmente el espectáculo siempre que tenía que estar vivo, ¿no?
Vivo y fresco, y el hecho, en muy pocas compañías tienes al director ahí casi a diario, o Jordi suele estar siempre que puede, que es casi a diario, ¿no? Y a veces puedes pensar, ostras, cada día, pero es verdad que eso lo que consigues es que siempre, que no te duermas, porque a veces después de 500 funciones, como casi estamos a punto de hacer de este Adiós Arturo en el Calderón, pues a veces, pues quieras o no, es cada día. Y en cuanto a lo que comentabas de los personajes, y Jordi te habla, ¿no?, del personaje, te dice cómo es, y lo construyes entre los dos. O sea, sí que te deja él.
Sí, que a lo mejor puedes aportar algún gesto.
Y él te dice, pues
gesto,
por aquí no, sí. Por aquí no. Pero Jordi sí que escucha. Escucha el personaje que tú le presentas y luego entre los dos lo vais moldeando.
Bueno, pues Jordi, vamos a soplar las velas, a esperar que el jueves haya fiestón,
sí.
Sí. Que salgáis al día siguiente en todos los periódicos por la gran fiesta en la Crónica Social.
Bueno, una fiesta sencilla, porque realmente tampoco no ha habido... Este año cumplimos los 40 años, durante todo este año, y queríamos celebrarlo, pues claro, va a ser cuando estemos en Barcelona, cuando realmente coincide con la fecha que se creó la cubana, pero realmente queríamos, antes de marcharnos de Madrid, hacerlo con el público de Madrid. Una cosa pequeña, pero muy divertida, que haremos el espectáculo y después haremos un fin de fiesta cortito, pero con toques de todos los espectáculos y soplaremos las velas, etcétera, etcétera. Pero queremos hacerlo en Madrid porque para nosotros Madrid ha sido un público muy especial, porque desde el año 84, cuando vinimos con Cubanas de Delicatessen en un festival de otoño, y después con El Coco Negro y las dos versiones y casi todos los espectáculos se hizo en Madrid, y el público nos ha apoyado. y la cubana existe gracias al público de Barcelona, por descontado somos de ahí, pero también al público de Madrid y de toda España. Pero el público de Madrid siempre ha sido importante. Queríamos pues hacer un guiño, darles, no sé, hacer una celebración conjunta antes de marcharnos ahora el día 29 de marzo, que es cuando se marcha este dios Arturo del Calderón.
Que también es una fiesta diaria, Dios Arturo, se ha comentado antes, dices, tenemos la fiesta del jueves, ¿no?, por los 40 años y soplamos esas velas, pero con Adiós Arturo es una fiesta diaria, ¿no?, porque es la despedida que quería este madrileño, ¿no?, este funeral, pero es una alegría y una fiesta que estamos allí con tu público, como dice Jordi, hasta el 29 de marzo.
Adiós Arturo, la ventaja que tiene es que es un espectáculo, se ha hecho en toda España, se ha hecho en tantas ciudades de toda España antes de llegar a Madrid y que después se estrenará en Barcelona, que no, o todavía no se ha estrenado, pero que se adapta a cada lugar. O sea, cada ciudad que vamos ha sido un guión distinto. O sea, se adapta porque el señor este, el Arturo famoso, pues figura que ha nacido en todos los sitios que hemos estado de España, ¿no? Y en este caso, pues bueno, han nacido en Madrid y se le hace el homenaje. Y es una gran fiesta también, es un funeral. La gente dice, es un funeral. No, es un funeral, es una gran fiesta. En donde, para un señor que ha sabido vivir la vida y que considera que la vida hay que vivirla intensamente y minuto a minuto y día a día.
Pues muchas gracias, Jordi Milán, creador y director de La Cubana. Ese tirón de orejas, bueno, esos 40 tirones, ¿vale?
Muchísimas gracias, y además que de parte vuestra nos gusta. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, Alex, pues yo te voy a recomendar que te pases por CaixaForum porque está la exposición de los vampiros y, de verdad, ¿da miedo entrar, Eva?
No, da miedo.
No asusta, ¿no?
No asusta. Te reciben todos los vampiros y van transformándose. Nosotros intentamos que te sumerjas en un ambiente fuera de la realidad, pero no da miedo.
Me está mintiendo, da miedo. Da miedo. Yo quiero ir porque da miedo.
Bueno, pasaremos a verla porque es uno de los sitios que vienes a Madrid y tienes que ir a visitar.
Sí, no hay que faltar. Siempre hay cosas muy interesantes, pero bueno, el tema de Drácula, pues también. ¿Quién no ha temido alguna vez a Drácula?
Claro que sí.
Todos hemos temido a Drácula. Incluso cuando era guapo, o nos lo imaginábamos guapos a través de las películas que se han hecho.
Es que ese es su poder de atracción, bueno, lo que nos da miedo y nos seduce.
Se le encendían los ojos, luego ya nos daba susto. Sí. Y entonces ya no nos gustaba. Se le bajaban los colmillos, entonces ya nos daba más susto todavía y ya no nos gustaba como galán. Gracias a los tres por traernos esta cultura, la de Galdós, Juan Carlos Pérez de la Fuente, La Cubana, con ese aniversario que hay que celebrar. En el Teatro Calderón de Madrid, con Adiós Arturo. Alex González, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y bueno, ese personaje fascinante, que vamos a dejarlo en que no sabemos si es real o no. Drácula, vampiros, la evolución del mito, con Eva Nogués del CaixaForum. Gracias.
Gracias.
No digáis que no tenemos cosas en Madrid, por favor. Cuando esos grupos de gente joven lanzan al aire la frase de es que me aburro, es que no sé qué hacer, yo de verdad le doy el abono transporte, que son 20 euros, y anda que no hay cosas en Madrid que se pueden hacer, que se pueden ver, calles, bueno, ser un poco Galdós y meterse en todos los saraos que hay en Madrid, que hay muchísimos. Y ahora vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de COPE Madrid. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip. Do your dip. Dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hey.